Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, llegaron al Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Ayer en el comentario del Evangelio que escuchamos, se nos ofrecía a nuestra consideración una frase de Felipe, del apóstol Felipe, a su amigo Natanael: ven y lo verás. Una frase muy breve, pero enormemente expresiva y iluminativa, porque es una invitación a vivir lo esencial en el cristianismo. Dice: ven y lo verás. ¿A quién vas a ver? Pues vas a ver a Jesús de Nazaret, de ese que te estoy hablando, de ese que anunciaron Moisés y los profetas. Ven, es una invitación a ponerse en camino, a salir de pues esa situación en la que cada uno está, como estaba Natanael sentado abajo de una higuera. Es una invitación a decir, haz algo, porque es preciso que vayas, que no está como a las miradas de todos, sino que tienes que emprender un camino, una búsqueda. Pues ven y lo verás, ven y ve a aquel que ha sido anunciado, que es por quien todo fue hecho, tu Salvador. Pues la clave de la vida cristiana, si ven y lo verás, sabemos muy bien que la vida cristiana no es una decisión ética, como decía el Papa Benedicto, sino un encuentro, un acontecimiento. Tienes que encontrarte a alguien, porque si no, podríamos decir, no eres cristiano. Puede ser, conocedor del cristianismo, teórico del cristianismo, incluso puede ser teólogo, pero si tu experiencia no es el encuentro con una persona, pues no estás en lo propio del cristianismo. Dice el Papa Benedicto: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Todo cambia si hay encuentro o no hay encuentro. Puede ser alguien que esté viviendo una vida como completamente horizontal, incluso una vida de piedad horizontal, sin relieve, porque no tiene encuentros, porque es una rutina, porque está acomodado, está sentado bajo una higuera, sino busca ir, ven y lo verás. Es Jesús de Nazaret. Hemos encontrado aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret. La palabra mágica. Ahora podemos decir, pues hemos encontrado aquel que anhelaba mi corazón, el que sacia mis deseos, el que calma mis necesidades afectivas, el que le da sentido. Es que todo cambia si me lo encuentro. Todo es distinto si me lo encuentro. Si me lo estoy constantemente encontrando y esa es mi vida, o sea, mi vida se define por este acontecimiento de encuentros. Ahora que vino este sacerdote de Roma, José Javier Marcos, nos decía unas palabras del Padre, pues decía, teníamos que ser personas de oración profunda, de evangelio. Las palabras que citaba el Padre son las siguientes, decía, hemos de llegar al extremo de tratar a Jesucristo de manera que lleguemos a reconocer sus pisadas, el timbre de su voz y la profundidad de su mirada. Pues ¿qué implica esto? O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Porque el Padre nos dice, oye, tu vida como fiel del Opus Dei tiene que tener una cercanía, una atmósfera, como un ambiente de tal intimidad que llegues a reconocer, porque la conoces, pero la reconoces. ¿Qué cosa reconozco? Las pisadas, el timbre de la voz, la profundidad de su mirada. Y podemos decir, pues sí, aquí en esta casa, nosotros que vivimos en una casa como muy, como podríamos decir, muy recogida, podemos saber quién está caminando, quién camina, o sea, quién viene, quién pasa. Ya reconozco las pisadas de tal y de tal y de tal, y sé que, pues que ahí va, no sé a dónde va o no sé de dónde viene, pero ahí va. ¿Es fulano o es el otro? Yo podría decir, reconozco en cada situación que está pasando Jesús, que pasa a veces, por ejemplo, pidiéndome una entrega o una penitencia o cambiar una actitud, o simplemente está pasando porque estoy haciendo oración ahorita, por ejemplo. Si yo no lo reconozco y si no lo encuentro, pues ¿de qué sirvió? No vine a hacer una disquisición racional, sino a estar en un encuentro. Y si al ratito, cuando esté en misa, no me lo encuentro, y no reconozco y digo, bueno, ¿y ahora qué quieres? ¿Hoy qué quieres de mí en esta jornada? Porque tengo no solo que reconocer tus pisadas, sino también escuchar el timbre de tu voz. Y saber qué proyecto, qué plan, qué deseas hoy para mí. Porque si no, ¿quién sabe qué haga? Casi podríamos decir que me amarren, porque quién sabe qué barbaridades vaya a hacer si no escucho. Porque si no lo escucho a él, pues voy a escuchar otras voces. Por ejemplo, voy a escuchar las voces de mis pasiones desordenadas o de mis miedos. O voy a escuchar la voz del mundo, la voz de los medios de comunicación. Voy a escuchar, pues, no sé, las voces de las modas. Y no voy a escucharlo a él. Y yo tengo que escuchar. Mi vida es una escucha, porque la escucha está antecedida por un encuentro. Entonces, si escucho, me voy a poder meter profundamente en su voluntad, que es de lo que se trata, de que cumpla su voluntad. Y si lo escucho, y si lo he reconocido en sus pisadas, porque es Cristo que está pasando, se reconoce o percibe también la profundidad de su mirada. Ahí quédate, porque esa mirada pues te va a revelar muchas cosas. El Papa Benedicto también en la primera encíclica, en la Deus Caritas Est, habla de cómo si no tenemos fe, tampoco tendremos amor. Es decir, si no hay encuentro, tampoco hay unión. Dice, el reconocimiento del Dios vivo es una vía hacia el amor. Y el sí de nuestra voluntad a la suya abarca entendimiento, voluntad y sentimiento en el acto único del amor. Y primero, encontrarlo. Primero, reconocer sus pisadas, escuchar su voz y después captar la profundidad de su mirada, es decir, entrar en la intimidad. Es decir, lo que me importa en esta vida eres tú, nada más. No tendría sentido nada si no estuviera en contacto. ¿Qué ridícula sería nuestra vida si no estuviéramos teniendo este sentido de Cristo, si no estuviéramos pues logrando esto que nos dice aquí el Padre, que supone estar muy en el ambiente de Cristo, en la atmósfera? Sí, pues si estoy así, en una continua sucesión de encuentros, pues va a resultar que va a ser esa mi manera de vivir. Como si era, ¿qué me pasa con la atmósfera? Pues la atmósfera me circunda. Está arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo, adelante, detrás. Está siempre, pues eso, en la totalidad de mi yo. Y si yo me metiera a bucear al mar y dijera, ahora ya no estás en la atmósfera, no, ahora estoy en otro ambiente, que es el ambiente del agua. Estoy metido en el fondo del mar, rodeado de agua. Pues esa es la invitación. Como supone una gran cercanía para vivir en ese ambiente, para llenar el espacio. Me preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, ¿qué lugar ocupa Jesús en su vida? Contestó, todo el lugar. Ah, yo voy a ocupar todo el lugar, pues tengo que irme desprendiendo de otros ambientes, es decir, pienso en mí mismo, me importa demasiado el qué dirán, no sé, estoy demasiado materializado, me importa mucho pues tal cosa o tal otra. Si viven en el ambiente de Cristo, todo te puede suponer un encuentro. Ven y lo verás, dice, ven. ¿Y a quién voy a ver? Pues a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Qué bonito es pensar que nuestra fe es sumamente concreta. O sea, no estamos en abstracción, no estamos en teorías, sino que es un interlocutor. Y por eso San José María recomendaba, métete el Evangelio, lee vidas de Cristo, ve su rostro, capta su mirada, que todos digan, este está leyendo la vida de Cristo, este está teniendo encuentros con Cristo, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, y que ames a Cristo, que el amor es la conclusión de la fe. ¿Quién? ¿A quién? A Jesús de Nazaret, el hijo de José, el rabí Yeshua bar Yosef. Ese es el que estoy buscando, un hombre singular, tiene unas señas de identidad, así como pasa cuando hay una persona a la que están buscando la policía, a ver qué señas tiene. Y sacan las fotografías o ponen ahí las descripciones de tal estatura y no sé, tales rasgos y pues cualquier información, pues, van a reportarla. Si a quién estás buscando tú, pues al rabí Yeshua bar Yosef. Sus ojos eran de un color muy preciso y poseía un timbre muy personal, gracias al cual María pudo reconocerlo en la mañana de la resurrección. Qué bonito. Hay veces que nosotros hablamos por teléfono y antes que digamos quiénes somos, ya nos reconocieron. Ya saben, por el tono del timbre de nuestra voz, nos reconocen, si tú te acostumbras a hacer tus encuentros, siempre vas a decir, eso te lo está diciendo él, ¿verdad? Tenía la costumbre de partir el pan de cierta manera y los discípulos de Emaús no lo habían olvidado. Hablaba arameo. Su acento era el de la región de Galilea. Los judíos despreciaban a los galileos. Toda su vida oculta transcurre ahí. Nazaret fue el lugar de su residencia, su pueblo. Su pueblo, un pueblo muy, muy pequeñito, mucho más pequeñito que estos pueblos que nos circundan. Quizá tendría 200 habitantes, prácticamente un rancho. Y de ahí era el Mesías. No era de una metrópoli, no era de Nueva York o de Londres. No, no, de un villorrio. Y así se le conocía desde las profecías. Es el Nazareno, el de Nazaret. Nazaret significa la ciudad de las flores, ya por María, María de Nazaret. Ejerció como carpintero, hombre que trabajaba manualmente, no era campesino, ni era pescador, ni era estudioso de la ley, era un artesano. Después adoptó un tipo de vida seminómada, seguramente con muchísimas privaciones, una gente que vive itinerante y está acostumbrado a la mala vida, a malpasársela, a comer lo que pueda, no tiene a lo mejor comida caliente, duerme a la intemperie, no tiene ninguna comodidad, solamente quizá cuando era alojado en Betania o en la casa de María cuando iba al Nazaret, o en la casa de Pedro cuando estaba en Cafarnaúm. Pagó cada año el tributo debido al César. Sus ideas acusan una fuente impronta del mundo rural palestino. Habla constantemente de cosas relacionadas con las siembras, con las cosechas, con las aves. Está totalmente metido en ese ambiente rural, otra vez, no es un hombre de ciudad. Vestía túnica de lino y en los días más fríos manto de lana con borlas azules. Iría muy bien presentado, como se echa de ver en el momento en que se echa a suertes. Su túnica, esta túnica de lino, el lino es una tela cara, fina, como son ahora los ornamentos blancos de lino. Y el lino no era una tela, pues, de material vasto. Con toda probabilidad usó barba y cabellos largos. Su alimentación era frugal. Legumbres, pescado, higos secos, un puñado de dátiles. Pues voy a reconocerlo, es él. No estoy hablando de una entelequia, sino de una persona que ya muchas veces me han dicho, ven, constantemente, el Espíritu Santo, los medios de formación, el Padre, ven, velo. Ven, levántate, lo verás. Pues cuántas cosas dependen en nuestra vida de que esta imagen de Cristo sea nítida, que no esté como gastada, que no se haya desdibujado, que no brille, que dice, no, me encuentro con muchas otras personas o con muchas otras situaciones, pero Él no lo reconozco, no lo reconozco. Porque ya lo conocía, pero ya no lo vuelvo a conocer. No se trata de inventar un nuevo programa, dice el Papa Juan Pablo II. Y el programa ya existe desde hace 2000 años. Se trata, en definitiva, de centrarse en Cristo mismo. Aquello que decía San Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, eso os lo anunciamos. Pues San Juan, Felipe, los apóstoles, nuestro apostolado, dice, oye, fíjate que yo te voy a llevar a que conozcas a una persona. Por eso es tan difícil el apostolado, porque no se trata simplemente de transmitir una doctrina, sino de hacer presente a una persona. Y yo no puedo hacerla presente si yo mismo no estoy encontrándomela. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, dice: los protestantes son unos ilusos, porque tratan de aplicar a la época actual la doctrina de un hombre que vivió hace 2000 años. Pero los católicos son más ilusos aún, porque piensan que Cristo es su contemporáneo. O sea, que está con ellos. Que esa es toda nuestra fe. O sea, qué grado de encuentros, qué frecuencia de encuentros, qué profundidad de encuentros, qué alegría por los encuentros, sobre todo el encuentro eucarístico, tanto en la presencia sacramental como en la comunión. Mi vida vale lo que valen mis encuentros. Se define por los encuentros. ¿Qué podríamos responder a esta invitación? Y si es la manera de vivir el cristianismo de María, mucho más que cualquier otro santo. ¿Cuántos encuentros? Tiene un encuentro ontológico en su vientre, un encuentro tan fuerte que la diviniza, está gestando a Dios. Ahí está Dios desde el primer instante, desde el 25 de marzo, la encarnación, 9 meses de un encuentro de carne y de sangre. Como decía el Papa Juan Pablo, pues como cuando nosotros comulgamos, también es un encuentro de carne y de sangre, un encuentro de transformación de cuerpos. Ya no es el mío, sino el de Él. Me va haciendo su cuerpo, me va transfundiendo su sangre, me va asimilando a su alma, me va divinizando. Pues como el encuentro de la encarnación, 9 meses de un encuentro profundamente interior, íntimo, transformante. Y luego los encuentros a partir del nacimiento del 25 de diciembre, un encuentro de verlo, de oírlo, de tenerlo entre sus brazos, de no tener miradas, otras miradas más que para Jesús, de no saber vivir sin Él, como vemos en la pérdida del niño en el templo. Es que no puedo estar sin ti y estoy afligida porque no te encuentro. Pues ojalá digamos, Señor, yo también, ¿cuántas veces te he perdido? Te me pierdes. Y dices, no me pierdo yo, sino tú eres el que te vas. Estás en otras cosas, estás distraído, estás desparramado. Y el encuentro seguramente que tendría María cuando lo escuchaba predicar, como nosotros cuando oímos su palabra en el Evangelio, o sea, estoy oyendo su palabra y la estoy guardando en mi corazón, es la palabra que me salva, la palabra que más importa. Y me lo voy a seguir encontrando en la cruz, está presente en la cruz y de una manera muy directa me convoca a la cruz, Dicen que la cruz, el dolor, la enfermedad es como el altavoz donde Cristo pues se hace oír mucho más que a lo mejor en una situación placentera o así como sin mayor relieve. Ahí como que grita, aquí estoy, soy yo en esta situación tan dura de esta persona moribunda o de este cáncer terrible o lo que sea, de estos dolores. Ahí está fácil encontrarlo, pues que no se nos olvide que ahí está. Y los encuentros que tendría María en la Eucaristía, en la, pues no sé, vivencia de las misas a las que participaba y las comuniones que recibía. Y después, lógicamente, el encuentro en la Asunción, el encuentro en la Gloria, el saciar de todas las ansias. Y es que este encuentro pues, estuvo precedido de muchos otros encuentros. Y podemos decir, yo qué te voy a decir cuando te encuentre ya en el momento de mi juicio, qué te sabré decir, qué alegría tendré, porque me ha ilusionado mucho este encuentro después de tantos otros, cientos, miles, continuos, cada día, pues que nos purifique María el corazón para que nos metamos a estas búsquedas, escuchando la invitación, o sea, ven, ven, lo verás, te aseguro que lo verás, como dice el Salmo, gustad y ved qué bueno es el Señor, o sea, haz la prueba, experiméntalo, si no, se difumina todo, se hace como insípido todo, todo es costoso, todo supone cuesta arriba, o incluso como decíamos, una realidad absurda, qué sentido tienen las normas, qué sentido tiene el apostolado, qué sentido tiene la penitencia, pues no tiene ningún sentido a menos de que se den los encuentros. Pues que María nos ayude, que nos ayude la experiencia de todos los santos, San José María, que nos decía que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Tres etapas que estamos invitados a estar constantemente recomenzando. Si ya se me perdió, pues vuelve a empezar, no te preocupes, otra vez. Busca, encuentra, ama, permanece. Únete, transfórmate, porque es el sentido de toda tu existencia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.